Muy buenas noches, puertorriqueños. Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda, por aquí, por la página de Facebook SQP, Sálvese Quien Pueda. Soy Gustavo Adolfo Rodríguez, esta noche disfrazado como astronauta, porque tenemos una distinguida invitada a la cual vamos a presentar. Ya me admite, ya la están viendo en pantalla. Mis amigos, antes de comenzar el programa, como siempre hacemos, queremos darle la bienvenida a todos ustedes a este nuevo programa de Salud que transmite todos los domingos a las 9 de la noche a través de la página SQP, Salud de Quien Pueda. Recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube, el mismo nombre, SQP, Salud de Quien Pueda, donde pueden ver todos los videos que hemos tenido durante básicamente el último año, así como la página de Facebook donde están los videos viejos, tiene un nombre, ¿no? Cuando estábamos en Radio Isla, y por ahí para atrás, por eso sigue, mi hermano, yo creo que antes de Ricky, que votáramos a Ricky para el infierno. Estamos también en Instagram, y estamos también en Twitter, bajo arroba sálvese PR, y por supuesto, estamos en un total de unos 15 podcasts, 15 plataformas de podcast que pueda acceder en cualquier momento para ver nuestros videos, para escuchar, perdón, nuestros videos. Todos los programas están ahí, así que en su momento, cuando usted quiera, esté planchando, limpiando, mecaneando con el carro, lo que usted quiera hacer, puede sintonizar estos podcasts y no se pierda así ni un solo de nuestros programas que hemos tenido ya en los últimos meses. Pues esta noche nos acompaña una querida amiga, muy buena amiga, que de hecho participaba con nosotros cuando estábamos en Radio Isla, en unas secciones que teníamos precisamente para hablar del tema que vamos a hablar esta noche. Hacía tiempo no nos veíamos, ¿sabes? Porque desde que la pandemia nos azotó en marzo del año pasado, usted sabe que básicamente la gente ha estado escondida y nosotros pues nos escondimos cada uno en su guarida, siempre trabajando, siempre haciendo cosas, pero siempre pensando en el bienestar de nuestro querido Puerto Rico. Y la persona que tengo en la noche de hoy aquí a mi lado es una persona que precisamente piensa en el bienestar de Puerto Rico porque piensa en el bienestar suyo, como puertorriqueño, como puertorriqueña. Porque la única manera que nosotros podemos hacer cosas con nuestra vida, hacer cosas positivas para nuestra familia, para nuestra nación y para usted mismo, es si tenemos buena salud. Si no, pues entonces lo que nos queda es tirarnos en una cama y esperar que nos llegue la transición, pero eso no lo quiere nadie. Usted quiere disfrutar de esta vida porque tengamos poquitas cosas o tengamos muchas cosas, estoy seguro que el 99.9% de las personas sí tienen una razón para vivir. Y la persona que tenga a mi lado le va a dar a ustedes las herramientas de cómo no tener la razón para vivir, sino cómo lograr tener nuestro cuerpo saludable para hacer las cosas que queremos hacer. Esta noche nos acompaña, señoras y señores, nuestra querida gran amiga Vilma Calderón. Muy buenas noches, Vilma.
Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a todo el público que te sigue, a la querida Marla allá en producción.
Seguro que sí, hasta escondida allá atrás.
Y bueno, encantada de estar aquí en esta sala íntima. Oye, que si no es así, no nos veo, muchachos. Pero yo encantada de que me hayan hecho esta invitación para poder compartir con el público las buenas nuevas de mi nuevo libro.
Ah, claro. Sí.
Para perder peso. Así que, una vez más, gracias por la oportunidad de llevarle esta información a todo el público que te sigue y poder educar, poder concienciar un poquito más sobre la importancia de la nutrición como un pilar para la salud.
Seguro que sí. Gracias a ti, Vilma. Un honor para nosotros tenerte presencialmente. ¿Quién sabe si eso es una buena señal? Porque ya ustedes saben que el gobierno está loco por abrir esto para que todo el mundo esté presencial. Pues nosotros quizás estamos complaciendo a esas personas del gobierno que quieren que esto se dé. Pero bueno, quisiera, Vilma, antes de comenzar con el tema de esta noche, que tú bueno señales tus credenciales como nutricionista, como dietista. ¿Cuándo fue que empezó esto? ¿Cómo te fuiste puliendo en el asunto de la nutrición?
Pues mira, yo llevo como nutricionista, más de 30 años. Estudié en el Instituto de Ciencias Médicas, allá estudié en la UPS de Río Piedras. Luego en el Instituto de Ciencias Médicas hice el internado. Y de ahí entré a trabajar en el hospital universitario, me quedé trabajando donde hice precisamente el internado. Estuve trabajando en ese hospital supraterciario, pues que amo. Y que fue mi gran experiencia porque ahí tuvimos, ¿verdad?, lo más complicado de la nutrición en términos de los pacientes. Así que me pulí muy bien en esos 5 años que estuve en el hospital y ahí me muevo a la empresa a privada. Estuve trabajando en los programas de wellness de Smith & Vision, de la industria, Banco Popular, IPR Farmacéutica. Trabajé con endocrinólogos, con cardiólogos. Y después decidí entonces abrir mi propia oficina, así que ya hace unos cuantos años que tengo mi práctica privada.
Oye.
Y he estado combinando lo que es la práctica privada con toda esa intervención de educación a través de los medios de comunicación masiva. Pues estuve 10 años en WKQ Radio, estuve luego en Radio Isla, estuve en mi programa, pero he estado también en Canal 4, estuve 5 años en Noticentro. En el Canal 2 estuve 3 años, y así por el estilo. Siempre he estado pues en esa dinámica. Creo, me fascina, Gustavo, tengo que decir que me apasiona es poder compartir los conocimientos y poder poner este granito de arena para que la gente entienda lo que debe de hacer desde el punto de vista de los estilos de vida saludables, para poder preservar la salud y no esperar a comenzar a perderla para empezar, ¿verdad?, a ocuparse de mejorarla.
Cierto, seguro que sí. Pues Vilma, arrancando entonces con el tema, quisiera que nos narrara, para llevar al público que nos escucha de la mano, el asunto de la nutrición, porque como obviamente no es mi campo, pues me gusta aprender de qué ha pasado, ¿verdad?, en los últimos años. Y quizá la pregunta para empezar y romper el hielo es: ¿qué tanto ha avanzado el tema de la nutrición en los últimos años, que quizás hace 10 años nos decían unas cosas y hoy día pues quizás no sea cierto?
El tema de la nutrición, como lo es la ciencia en general, esto es un mundo cambiante. A veces cambia para bien y a veces no tanto, ¿verdad? Pero por darte un ejemplo, hace muchísimos años atrás nos decían que la grasa saturada, que la mantequilla era mala, y que se asociaba a problemas cardiovasculares. Y entonces vino toda una industria y una política de las agencias gubernamentales y se creó la margarina. Pero entonces, porque la margarina era mejor, bueno, pues resulta que la margarina es peor, no solamente aumenta los problemas cardiovasculares, sino que también da cáncer. Entonces, ahora estamos en esa fase donde decimos, no consumas margarina, si vas a consumir alguna grasa, me gusta la mantequilla en pequeñas cantidades. Y eso es un ejemplo. Antes se decía pues que las grasas eran las malas de las películas, ¿verdad? Y lo que sí. Está con las enfermedades. Pero ya se sabe que las grasas, hay muchísimas grasas saludables, indispensables, que posiblemente el ingrediente más tóxico en nuestra comida es el azúcar. Pero la industria de los refrescos, toda esa industria, ¿verdad?, del azúcar, que estuvo por muchos años omitiendo ese tipo de estudio que probaba y vinculaba el consumo de azúcar, por ejemplo, con problemas cardiovasculares, además del cáncer y de otras enfermedades. Y así, y entonces, pues en estos momentos nos encontramos donde precisamente el consumo de una lata de refresco que tiene alrededor de 10 cucharaditas de azúcar aumenta en un 30% los problemas cardiovasculares. Y así por el estilo. Así que cada día vamos encontrando información, o un tercer ejemplo que te voy a dar, y con esto finalizo. Antes la gente comía pan y no pasaba nada. Comía pasta, trigo y no pasaba nada. Ahora los problemas de intestinales, de sensibilidad al gluten, ahora todo el mundo es sensitivo al gluten. El pan me cae mal, el gluten me cae mal, y tú ves ahora una variedad de productos gluten free, y pan gluten free, y pasta gluten free. ¿Y qué ha pasado, verdad? Pues eso tiene que ver, por ejemplo, con las semillas modificadas genéticamente, que es relativamente nuevo, ¿verdad? Sí. Que también es desde el 90, pero cuando comparamos, ¿verdad?, la historia, y tiene que ver, por ejemplo, con el pesticida glifosato que se utiliza en el trigo como parte del proceso del desecado, y por eso desde el 2005 para acá. Así que antes del 2005 podíamos comer pan y no nos caía tan mal. Desde el 2005 para acá, el trigo le causa muchísimo malestar a las personas, pero no es meramente por el gluten, sino por el glifosato que está en el trigo, que se utiliza en el trigo como parte del proceso de desecado y que produce, por ejemplo, intestino permeable. Así que el mundo de la nutrición, de la agricultura, es un mundo definitivamente cambiante.
Cuando tú haces tu primer libro allá en el 2007, o 17, 2007, ¿sí? Pierda peso y gana salud. ¿Tú tenías la intención de hacer este segundo libro porque se te había quedado información?
No.
¿O porque viste de que se te había un mundo completamente nuevo a base de tu primer libro?
Mi libro Pierde Peso y Gana Salud se publicó en el 2007 y es un libro extraordinario. Esta edición está agotada. De hecho, cuando lo publiqué, en el primer mes se vendieron 3.000 ejemplares y estuvo durante los próximos 6 meses número uno en ventas en Borders, cuando estaba Borders,
¿verdad? Sí, verdad que sí.
Y ahora publico este libro no porque se me haya quedado algo del primero, sino porque ya tengo más conocimiento.
Okay.
Por ejemplo, yo soy nutricionista, pero para escribir un capítulo de 3 páginas de este primer libro, que es un capítulo sobre el ejercicio, pues yo respeto el campo de cada cual. Así
wow.
Que yo me hice entrenadora personal, cogí todo el curso, revalidé con recreación y deporte, porque a mí me gusta profundizar mucho. Y antes de yo decir algo, me gusta investigarlo y estudiarlo. Pero ahora, hace 2 años, yo me certifiqué como neurocoach. Que es coach, como la gente conoce mucho lo que es un coach, pero con programación neurolingüística. Así que ahora se abre otra dimensión más para poder entonces unir los conocimientos de nutrición con el coaching y particularmente dirigido a las personas que quieren perder peso, Gustavo, porque es que hay mucha gente que quiere perder peso. Si tú le explicas lo que tiene que hacer, lo hace y ve los resultados rápido. Pero hay un grupo de personas que quieren perder peso, saben lo que tienen que hacer y por alguna razón empiezan y lo dejan. Y quieren perder peso, pero no hacen lo necesario para lograrlo. Entonces uno tiene que entender qué es lo que ocurre en la mente de esas personas.
Claro.
Y ahí tú te tienes que adentrar, porque hay una dimensión emocional, psicológica, en este proceso de perder peso. Y cuando hablamos de obesidad, no solamente tenemos que hablar ahora de nutrición pilares fundamentales,
claro,
sino que hay que hablar de esa programación mental. Así que este libro en particular, Las prácticas infalibles para perder peso, une lo que es la nutrición, el ejercicio y la programación mental para traer otra forma, otra ayuda a las personas que quieren perder peso y que han aumentado en la pandemia, que son muchísimos, pero tal vez para aquellos que llevan décadas queriendo perder peso sin lograr los resultados.
Como tú eres consultora profesional y tú ves casos a troche y moche, como decimos, tú has visto un hilo conductor detrás de las personas que vienen a verse con problemas quizás de peso o de salud. Hay un hilo conductor que tú dices, bueno, este asunto me sale en casi todas las personas.
Pues mira, yo me motivé a escribir este libro porque cuando abrí la oficina en enero, yo empecé a recibir personas y las personas que yo empecé a recibir todas me decían, no, es que hace un año atrás yo pesaba 30 libras menos,
claro,
40 libras menos. O sea, que esta pandemia ha llevado encadenado y ha agudizado el problema de sobrepeso. En Puerto Rico hay un serio problema de sobrepeso. Se estimaba que alrededor del 67% de las personas adultas tienen problemas de sobrepeso. Pero ahora con esta pandemia, esto yo estoy bien segura que se ha disparado, porque la mayoría ha aumentado de peso. Hay un grupito pequeño que ha utilizado la pandemia para bajar de peso, hacer más ejercicio. Pero es la minoría. La mayoría ha aumentado de peso, y cuando yo empecé a recibir personas que han aumentado 20, 30, 40 libras, eso es mucho.
Es mucho para una...
En un solo año, en un solo año. Yo dije, espérate, yo tengo que hacer algo. Y decidí que lo que hacía en mi oficina con los pacientes, lo quise trasladar a un libro donde las personas puedan tener acceso. Pero no solamente de este modo con la información en el libro, sino que el libro también ayuda a que las personas, pues en muchas ocasiones han perdido los trabajos, tienen menos horas laborables, tienen una situación económica más precaria.
Yo dije,
tal vez entonces el libro puede hacer una foto muchísimo más económica de poder llegar a las personas que no tengan los recursos para ir a visitar a un profesional.
Por lo tanto, ¿crees entonces que lo que ese hilo conductor en esos problemas puede reducir los tensores sociales? Trabajo,
bueno,
hijos, no falta de trabajo, etcétera.
La parte emocional es un factor a considerar. Por ejemplo, muchas personas comen más y aumentan de peso, no porque tengan un estómago más grande, sino porque canalizan el estrés, la ansiedad, la preocupación con la ingesta de alimentos. Y entonces el alimento, la comida, se convierte en un bálsamo, en un refugio socialmente aceptable, pero que nos lleva a otros problemas, ¿verdad?
Claro.
Entonces la persona se deprime, o es ansiosa, o con coraje, o frustrada, canaliza su estado anímico con la comida, pero come, engorda, pero engorda, se siente mal, no le gusta cómo se ve, baja la autoestima, pero entonces se siente peor, se deprime y vuelve y come. Y entonces entramos en este círculo donde es muy difícil, llega un momento donde tienes que parar. Y yo veo que el hecho de que la persona logre un estado con un peso deseado, no solamente es un asunto de salud física, sino también de salud emocional. Porque yo te puedo decir que aunque en Puerto Rico la primera causa de muerte es el cáncer, la segunda los problemas del corazón, la tercera la diabetes, la razón principal por la que la gente va a mi oficina es porque quiere perder peso y se quiere ver bien. Y eso no está mal.
Es estético, puramente estético.
Porque a todos nos gusta ver bien.
Que
las
admiren, etc.
Y sentirnos atractivos, atractivas, claro, más allá de medidas perfectas, porque nadie está hablando de medidas perfectas.
No,
simplemente que se sienta bien con el cuerpo que tiene, con lo que mira en el espejo, y que se sienta cómodo. O cómoda también.
Vamos entonces, yo hice aquí una serie de excusas y voy a hacer como los peloteros. Yo te voy a mandar la bola y tú la bateas como puedas. Primera excusa, no tengo tiempo. ¿Cómo tú respondes a eso?
El tiempo se saca. Si la gente, por ejemplo, si me dicen que no tienen tiempo, yo como coach que soy, como neurocoach, ayudo a la persona a que podamos crear el tiempo. Y te voy a dar un ejemplo. El ejercicio es parte fundamental en el proceso de perder peso. Es el 30%. El 70% es la dieta. El 30% es el ejercicio. Y de hecho, la semana pasada estuve viendo una persona que fue a mi oficina. Lleva 3 años en el gimnasio y no ha bajado una sola libra.
¿Cómo es? ¿3 años?
Yo digo, pero mi amor, pero has bajado grasa y te... No, se ve con la misma ropa. ¿Y qué sucede? Yeah. Muchas personas hacen el ejercicio, pero las calorías que queman el ejercicio las recuperan por acá.
Claro, claro.
Entonces, por tan chévere hacer el ejercicio, pero pues, si quieres hacer eso porque quieres perder peso, no vas a ver los resultados. Y entonces, cuando yo les hablo de la importancia del ejercicio, pues me dicen, de lunes a viernes, yo salgo a las 7 de la mañana de mi casa y llego a las 7, no tengo tiempo. Y yo pues, le pregunto, ¿y tú trabajas el sábado? No, yo no trabajo el sábado. ¿Tú trabajas el domingo? No, yo trabajo el domingo. ¿Y qué tal tiempo? ¿Y qué te impide el no hacer ejercicio sábado o domingo? ¿Por qué? Porque no lo visualizan. Porque piensan que es que tiene que ser en la semana. Muy interesado. De hecho, a mí un día que me fascina ir al gimnasio. Ir al gimnasio es mi domingo.
No me digas.
¿Por qué? Porque es cuando más activa está y me encanta.
Ah, sí.
Tengo casi un gimnasio para mí sola, ¿no?
Cierto, cierto.
O sea, pero sabido digo que puedes incluir el ejercicio. Entonces, ya tengo sábado y domingo y lo que hacemos es que buscamos al menos 2 días más en la semana. Y pues ayudamos a la persona a que pueda crear el tiempo.
Exacto.
Que siente que no, que le falta. De hecho, Gustavo, a veces ayuda a las personas que tienen una hora para el almuerzo y lo que hacemos es que caminan media hora, a veces trabajan en un centro comercial,
sí.
Caminan la media hora y utilizan la segunda media hora para almorzar.
Sí.
Pero hay forma.
Segunda.
Ajá.
No tengo disciplina, soy indisciplinado. Se tiene que ver mucho cuando lo escuche.
Exactamente.
¿Qué hacemos
con la creencia? Reprogramamos. Si yo digo y pienso y verbalizo que no tengo disciplina, me voy a quedar sin disciplina.
Uh-huh.
Pero si yo digo y afirmo que yo tengo disciplina, la puedo ir creando. O que en un pasado no la tuve,
uh-huh,
pero la puedo desarrollar.
Uh-huh.
Nosotros pensamos que si es posible para alguien, es posible para mí.
Claro.
Es una afirmación poderosa. Si alguien lo logró, yo también lo puedo lograr.
Claro.
Así que esto tiene que ver con las creencias y de hecho nosotros utilizamos la visualización y las afirmaciones como una forma de ayudar y empoderar a la persona.
Uh-huh.
Nuestra mente tiene una capacidad extraordinaria.
Sí,
Gustavo.
Sí, sí, perdón.
Pero, ¿qué pasa? Tiene algunas cualidades que nos pueden beneficiar y otras no. Por ejemplo, la mente da por cierto todo lo que tú piensas. Ella no gestiona si es o no es real. Tú lo piensas y ella lo da por cierto. Por eso cuando pensamos que nos va a pasar algo mal, aunque no haya pasado, no pensamos eso, empezamos a sufrir, nos da palpitaciones, nos deprimimos. Oye, ¿pero qué nos ha pasado? Eso es solamente imaginario. Lo estamos dando por cierto, porque la mente es así. Tú lo piensas y lo da por cierto. Pero esa cualidad que tiene la mente, entonces la podemos utilizar a nuestro favor. Si nosotros, por ejemplo, comenzamos a visualizarnos en el peso deseado, comenzamos a crear esa red neurológica que nos puede apoyar en facilitar el proceso de alcanzar el peso.
O sea, que ayuda entonces el tú poner una figura de Arnold Schwarzenegger o el que sé yo ahí en la nevera antes de tú abrirla para decir, antes de jactarme de lo que me voy a estar, me estoy viendo la figura que yo quisiera tener. ¿Eso ayuda?
Todas estas cosas ayudan y poner las fotos de cuando tú estabas en tu peso. Porque mira lo que sucede, casi siempre en la noche, como después de las 8 de la noche, la gente empieza, como yo digo, con la pequeña.
Uh-huh.
Y comieron a las 3. Comieron,
uh-huh,
pero después empieza como que, ábreme la nevera, y abro la nevera, y cierro la nevera, uh-huh, y abro la alacena, y cierro la alacena, y, pero tú tienes hambre, no tengo hambre, pero quiero comer algo, ay, que tengo que ganar una necesidad, y si estás ansioso, en ese momento la ansiedad se dispara,
sí,
y ahí tú devoras la bolsa,
pero
¿verdad? O te comes la pinta de mantecado, porque estás ansioso y canalizas. Pero ¿qué pasa? Si tú pones tu foto o pones una afirmación en la nevera, invita a una reflexión a priori, porque la gente se come el mantecado, se come la bolsa de papa y después dice, ay Dios, si yo quiero perder peso.
Cierto.
Entonces, la reflexión es a posteriori.
Cierto.
Entonces, tenemos que invertirlo. Si tú pones esa meta y te enfocas, el problema es que la gente se enfoca con una facilidad. Sí, claro. O sea, yo quiero perder peso, pero vi esto, me gustó, y yo, ay, pues yo quiero perder peso, y se me había olvidado, y se me volvió con una facilidad extraordinaria, ¿no? Entonces, pues tú tienes que ayudar a las personas a mantener el enfoque.
El enfoque.
Si tú tienes el enfoque, entonces tú dices, no, espérate que yo... O como le digo, ¿a ti te gusta, por ejemplo, el mantecado de chocolate? Perfecto. Pon el mantecado de chocolate aquí y pon en el otro lado, en el texto de chocolate. ¿Qué te gusta más? Ah, no, me gusta más. Dice, ah, pero ¿qué? Eso lo vamos a posponer porque no es que nunca más lo vas a comer.
No, por supuesto.
Porque por ahora... en lo que logras una meta, entonces vamos a eliminar.
Y no hay que devorar el galón de mantecado, solamente que hizo una pequeña gotita, se la comes y una vez que te diga que es un número de días.
Claro, y por ejemplo yo le enseño a mis pacientes a degustar.
Ah, eso es cierto.
A degustar.
No a engullir, degustar.
Degustar, por ejemplo.
Y nosotros engullimos, señores y señores. No sirve nada, y eso, a lechonear, como dice Marla ahí atrás. Eso es correcto, a lechonear.
Eso, mire, en Navidad en las pacientes de mi oficina, pues yo les enseño a degustar, por ejemplo, el arroz con dulce. O el leche, lo que van a comer, pues, mira, tú comes una pequeña porción, comes una cucharita, que nadie te moleste. Eso es un momento de éxtasis para ti.
Cierto.
Lo coges, lo hueles, lo saboreas, lo disfrutas, cierras los ojos. Perfecto, una segunda cucharita, hasta una tercera. La tercera, perfecto, felicita a quien lo hizo y sal corriendo. Yo voy a dar esas calorías porque si no, una porción nada más puede en las calorías del hueso.
La idea de poner una fotografía de cuando uno está en su puesto de es fantástica. Yo traté de hacer eso, pero todas mis fotos están amarillas, no sirve ninguna.
O sea que pensaste en la foto, cuando mira la foto, dice, si mira la foto, me pone el amarillo yo también.
Están cortas ya, no sirven, así que yo no sé, voy a poner la foto.
Pero es algo que anima, es algo que estimula, y además que si lo lograste una vez, lo puedes lograr otra vez.
Cierto.
Porque, así que si tú tuviste la capacidad de lograrlo, alcanzarlo en un momento dado, la puedes tener nuevamente. Otro ejemplo, yo siempre le digo a los pacientes, en el espejo del baño, pon tu meta. Las metas tienen que ser específicas, no es, ay, yo quiero rebajar.
No.
O sea, ¿cuántas libras? ¿Para cuándo? ¿Para el año que viene? ¿Para
seguro,
el próximo año?
Seguro.
Hay que poner metas específicas con un tiempo.
Seguro.
Y entonces, cuando te estés cepillando los dientes, observa esa meta.
Cierto.
Y entonces, todos los días pregúntate, ¿qué yo voy a hacer hoy que me acerque a esta meta?
Cierto.
Y eso te ayuda a mantener el enfoque.
Que dice, yo no tengo chavos para comprar comida buena y lo que me da los chavos para comida chatarra. ¿Qué hacemos ahí, Vilma?
Ay, tenemos un espacio para mejorar. De hecho, yo he tenido múltiples conferencias y programas sobre eso, sobre cómo tener una buena nutrición con un presupuesto limitado. Y termino dejándoles saber a las personas que tenemos, pues, fundamentalmente varias cosas. Pero número uno, o invertimos en buena nutrición o eventualmente vamos a tener que invertir en medicamentos, en hospitales. O sea, no hay de otra. La nutrición es demasiada, tiene demasiada importancia y es determinante en términos de la salud. Y nosotros podemos, porque tenemos muchos chavos, eso no importa.
Ah, no, por
el problema es cuando el bolsillo está apretado,
seguro.
Y entonces, ¿qué yo hago? Porque yo quiero alimentarme bien. Y yo tengo muchas recomendaciones, pero una de ellas es dejar de comprar comida afuera. La comida afuera, un almuerzo puede salir entre $5 o $10.
Sí, sí.
Y es mucho mejor cocinar en la casa y llevar, hacer más porciones. Entonces, llevar la porción del almuerzo a tu trabajo te ahorra calorías, te ahorra dinero. Lo otro, muchas personas piensan, ay, es que si compro un fast food, una ensalada, eso me sale carísimo. Y es verdad, y tienen toda la razón. Es mejor entonces comprar el empaque grande de vegetales y llevarte tu propia ensalada.
Prepararla en la casa.
Las meriendas, a veces la gente gasta $6 en un yogur,
sí,
o en unos, o esos frappés y estas cositas, ¿verdad? Un poco más, $6. Uh-huh. Cuando tú puedes comprar el yogur en un envase más grande, los envases siempre más grandes son más económicos, y entonces llevar una porción. Eso por darte un otro ejemplo. Pero lo otro, si tú eliminas esos alimentos que no son saludables, créeme que vas a tener más dinerito para poder invertir en comida nutritiva.
Seguro.
A veces yo he estado en el supermercado y voy con mi carrito que tiene, qué sé yo, 3 o 4 cositas, y al lado mío hay carros que se están desbordando.
Sí.
Pero desbordando, si tú, yo tomando una buena ejercicio, observo ese carrito de compra,
sí,
y eso es salchichas, combis, botellones de refresco, bolsas de Doritos, de papa, donitas de estas glaseadas. Dice, pero ¿para qué gasto dinero en algo que les enferma?
Cierto.
O sea, los engorda, les enferma. Pues no gasten.
Calorías huecas.
¿Sabes? ¿De qué te sirve una salchicha si las salchichas aumentan y los hot dogs aumentan el riesgo de cáncer?
Uh-huh.
Entonces, pues estás gastando el poquito dinero que tienes, lo estás gastando en productos que te enferman. Eso no tiene sentido.
Claro.
Entonces, hay un ejemplo de cómo debatir, por ejemplo, una afirmación como esta.
Claro que sí. La otra. Yo no tengo chavos para meterme en un gimnasio. ¿Necesitas meterte en un gimnasio para hacer ejercicio?
Por supuesto que no.
Cuéntanos.
En lo absoluto. Uno de los mejores ejercicios que hay es el caminar. El ejercicio cardiovascular es muy seguro. Y puedes caminar en el patio de tu casa. Puedes caminar en dos partes que ya están abiertas.
Subiendo escaleras, que es un tiro.
Subiendo escaleras. Pero mira, incluso, yo te voy a dar un ejemplo. Yo tuve una paciente que tenía 3 niños pequeños. Que quería bajar 40 libras, no podía salir de la casa ni pensar ir en un gimnasio. Y ya con lo que diseñamos, porque verdad, para eso hay que estar el asesoramiento profesional, que iba a caminar dentro de la casa 45 minutos todos los días.
Caminar dentro de la casa.
Lo hicimos. Cuando llegaba la hora de caminar, ella ponía a los 3 muchachos en el corral.
Ajá.
Y seguía caminando del family a la cocina, al cuarto, y cada vez que pasaba, tiraba un juguete nuevo y seguía caminando
y él
y pintaba un poquito, otro juguete. Ella ya tenía los juguetes.
Esa
fue la forma que ella lo logró. Muy inteligente. Tengo una señora que fue llegó en andadora a la oficina y empezamos a caminar 5 minutos con el andador en la marquesina de la casa. 5 minutos nada más. La señora perdió 77 libras. Dejó el andador y caminaba después de una hora cerca de la casa en un parque. No hay que gastar, aunque te voy a decir que hay gimnasios y es un momento muy económico,
sí,
donde solamente pagan $10.
Hasta pagan por visita. No tienen ni siquiera que...
Esto es bastante económico.
Claro.
Así que hay formas y hay formas. Hay videos en YouTube que son gratuitos, que puedes hacer tú, que puedes hacer...
Razón.
Hay alternativas.
Tiene mucha razón. Y la última, Vilma, que también la he escuchado. Lo que pasa es que hacer ejercicio solo me aburre y yo no tengo un compañero o una compañera.
Así que... No sé si estás haciendo ejercicio. O sea, yo no
sé. Esa es la motivación, apunta a la motivación.
Sí, pero es que la motivación tiene que ser algo... Tú la tienes que desarrollar. Es interno. O sea, yo voy al gimnasio sola, yo camino sola y cuando he estado en pareja, lo hacemos en pareja. Así que si lo quieres hacer en pareja, pues chévere, se puede negociar con la pareja, si la pareja, ¿verdad?, quieres apoyar, todo eso se puede negociar, pero en última instancia, el beneficio es para la persona.
Por supuesto.
Así que yo creo que eso es sumamente valioso y uno sí se tiene que preguntar, si no lo hago solo, ¿qué me limita a, si no lo hago con mi compañía, ¿qué me limita a hacerlo solo?
Seguro.
O sea, ¿qué va a pasar si yo intento hacerlo solo? ¿Y cuáles pueden ser los beneficios?
Seguro.
Así que hay forma.
Vamos entonces al libro. Señoras y señores, las prácticas infalibles para perder peso. Vilma, háblanos del protocolo del libro. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo lo dividiste? ¿De qué se trata?
Pues mira, En el libro yo planteo cuáles son las 16 prácticas.
Son
16. 16 prácticas infalibles que no fallan a la hora de perder peso. En el libro, en los primeros capítulos, yo identifico esas 16 prácticas, las discuto a profundidad. Luego el libro se personaliza y se convierte en un libro interactivo, donde las personas van a poner su peso, su meta a corto plazo, a largo plazo.
Como un diario.
Como un diario, las medidas de su cuerpo, la afirmación. Y comienza entonces este proceso donde las personas van a estar registrando lo que comen diariamente, las horas de sueño, el agua, el ejercicio, porque el libro tiene una herramienta de autoevaluación semanal. ¿Qué es esto? Esto es lo que yo hago en mi oficina con los pacientes, pero lo trasladé al libro para que las personas lo pudieran hacer ellos mismos.
Okay.
¿Qué logramos con esto? Que la persona vaya viendo cómo voy en el agua, en el ejercicio, en control de porciones, en la selección, uh-huh. y al final le da una clasificación. ¿Para qué? Para que la persona vea dónde está bien y cómo puede mejorar. Y entonces al final de cada mes están los ejercicios de nutrición y de coaching. Uh-huh. Por ejemplo, un primer ejercicio es cómo evitar comer por ansiedad. Uh-huh. Este es el talón de Aquiles de muchísimas personas.
Sí, ¿cómo no?
Pues entonces aquí yo te explico, cuando tengas ansiedad, paso uno, paso dos, paso tres. ¿Ves? Te voy ayudando. Por eso yo digo que el libro es libro, y los libros normalmente ¿qué hacen? Pues te dan información.
Claro.
Pero en este caso el libro te da la información, pero te ayudo a hacerlo.
Uh-huh.
Te ayudo a lograr la meta desde el punto de vista de la nutrición y desde el punto de vista del coaching.
Es bien interesante que la persona esté llevando como si fuera un diario, porque si tú me preguntas a mí o a cualquier persona por ahí, oye, ven acá que tú comiste antier, se me olvidó. O sea, a mí, es más, no me importa lo que comí, creo que sé que comí, me puse gordo, me puse gorda y seguí para adelante. Pero es bien importante
eso. Eso mismo, algunas personas me dicen, pero tengo que escribir, pero ¿y por qué tengo que escribir? Pues mira, mi amor, tenés que escribir, ¿sabes por qué? Porque la mayor parte de las personas olvidan lo que han comido.
Claro, claro que
sí. Si tú quieres ver los resultados y llenar esa herramienta de autoevaluación, y te pones a pensar lo que comí la semana pasada, el jueves, qué merendé, no hay forma.
No.
Así que es mejor escribirlo, aunque sea rapidito, y después puedes evaluar y ver en dónde hay paso para mejorar.
Y no solamente eso, no puedes hacer trampa. Entonces, ay, a mí se me olvidó que comí mantecado. Déjame darme un ¿no? Búscalo, porque aquí lo escribiste, el lunes comí mantecado y
exacto, espérate, esta semana no bajé. ¿Y por qué no bajé de peso esta semana?
¿Cómo?
Ah, ok, déjame ver. Y entonces la misma herramienta te va diciendo lo que los pacientes nos han dicho, distintas personas, es que les fascina. Les fascina porque siente que es como un libro amigo.
Uh-huh.
Me da información, sí, pero más allá de darte toda la información y te explico por qué el agua, por qué pequeños grados de deshidratación, baja en el metabolismo, te explico por qué no se puede comer después de las 8 de la noche, qué es lo que pasa con el ciclo celular, por qué el estrés se asocia sobre el peso, el ejercicio, cuánto ejercicio, porque la gente dice, ay, yo hago ejercicio y no me bajo, ¿y cuánto ejercicio hace? Yo camino 20 minutos, ajá, ¿y cuántas veces? Entonces yo camino por lo menos 3 veces en semana, siempre lo hago. Pues mira, hacer ejercicio 3 veces por semana es para mantenimiento en peso.
Oh,
para rebajar, si quieres perder peso, tienes que hacer 4, 5, 6 o 7.
Okay.
Entonces, 20 minutos no haces nada, porque en 20 minutos lo primero que el cuerpo quema es glucógeno, que es la energía almacenada en los músculos. Después ese metabolismo se intensifica para quemar grasa, grasa corporal, y producir la energía o el ATP. Así que tú necesitas prolongar el ejercicio a 45 minutos para quemar grasa corporal.
Aprendí.
Y todas estas cosas yo las explico en el libro, pero aparte de explicarlas, te ayudo a llevarlas a cabo.
Yo hacía ejercicio por 20 minutos. Decía, bueno, estoy listo para meterle mano a las pesas. Ya veo que no. Son 45 por lo menos, así que a partir de mañana, mi hermano, Marla, lo siento, me voy a tener que concentrar por lo menos 20, 25 minutos más de la casa en lo que es.
Yo también ahorita estaba que estaba
bien. Exacto,
precisamente de eso es que se trata.
Son Confesiones de Medianoche. Marla dice que hacía media hora y juraba que ya.
Ya.
Con eso liquidado.
Pero eso depende del tipo de ejercicio, supongo.
No, si es cardiovascular, tienes que hacer 45 minutos para poder quemar grasa corporal. Y entonces lo otro es combinar el cardio con los ejercicios de resistencia
claro,
muscular.
Es lo que hago yo con las pesas.
Exacto.
Yo jalo con la bicicleta, por ejemplo, señores y señores, para no hablar de nadie aquí. Yo agarro la bicicleta y me iba 20, 25 minutos en bicicleta, subiendo y bajando a las puertas aquí en la casa. Y entonces después le echaba las pesas, ¿no? Pero lo que dice la amiga Vilma Calderón, pues es cierto. O sea, yo lo que hacía era básicamente quemando glucosa y después entonces los ejercicios de fuerza. Pero con eso no hago mucho.
Y entonces explico bien, por ejemplo, si tú vas a hacer cardio con pesas, pues le das ya 15 minutos para calentar.
Claro.
Luego pasa a las pesas, porque las pesas requiere mucho glucógeno almacenado.
Cierto.
Pero tú lo utilizas con la rutina de pesas y luego haces el cardiovascular, para cuando empiezas a hacer cardio vas directo a quemar grasa corporal.
O sea, cuando sigues a hacer las redes,
empiezo
con las pesas calentando, hago un set.
Haces 15 minutos de cardio para calentar.
Bueno, sí, exacto.
10 minutitos para calentar. Haces las pesas. Y después de las pesas, entonces te vas al cardio 45 minutos y ahí vas a quemar mucho más grasa corporal.
Mira, vaya, ¿viste?
Yes.
Por eso,
por eso
viene acá, porque si no me quedaba yo con mi rutina boba, tratando de bajar peso. Y
lo otro, combinas el ejercicio, pero ¿verdad? Con el control de
porción. Ah, bueno, por supuesto.
La selección.
No, sí. Ese galón de mantecado que me compraba semanal, ya se fue al infierno, se yo imagino. Entonces, cuando mencionaste 16 maneras infalibles, te quedaste calladita, no dijiste ni una. Dime uno o dos que tú tengas aquí en el libro de...
El consumo de agua, por ejemplo.
Consumo de agua, vamos a ver.
El consumo de agua es fundamental. El agua es el nutrimento más importante. El agua es indispensable para la digestión, la absorción de nutrientes, la eliminación de toxinas, para aumentar el metabolismo. La gente dice, ¿y qué tiene que ver agua con el metabolismo? Pero lo que pasa es que mucha gente no toma ni agua. Y entonces pasan el día prácticamente deshidratado. Y cuando tú empiezas con esos pequeños grados de deshidratación, el cuerpo interpreta eso como una amenaza. O sea, no sabes lo que está pasando. No sabes que tiene cierto grado de vagancia y de pobres hábitos, que no quieres ir a tomar agua. Entonces empieza a bajar el metabolismo y eso no conviene, porque si tenemos un metabolismo más lento vamos a quemar menos calorías. Así que una de ellas es tomar el agua. Entonces, si tomas el agua previo a empezar a comer, al menos 15 minutos antes, ese consumo de agua te va a ayudar a llenar parte del estómago con este volumen del estómago con líquido que no aporta calorías. Así que cuando empiezas a comer te vas a llenar con porciones más pequeñas.
Exacto.
Así que ese es uno nada más. ¿Y cuánta agua tomar? Bueno, pues en el libro le digo cuánta agua tomar, de lo que pesen, ¿verdad? Y aquí lo pueden conseguir. Y el libro que se consigue, de hecho, en todas las librerías ya de Puerto Rico, está en Plaza Las Américas, en San Patricio Plaza, en Casa Norberto, en Norberto González, Río Piedra, en Escandil, en Ponce también está.
Por
internet también lo pueden conseguir en vilmacalderon.com.
Oye, vi que esta señora tiene una página, vilmacalderon.com.
Sí, ahí pueden entrar, y si no quieren salir de la casa porque se preocupa lo del COVID, pues entran y ya ordenan y reciben entonces el libro en su casa.
Eso está fantástico. Yo traté de hacer una página que se llamaba GustavoRodríguez.com y entonces me la eliminaron porque pusieron comunista y me la tumbaron. Pero tú sabes cómo es. Estoy mintiendo, no puse ninguna página.
No.
Eventualmente
viene. Sí, la página es nueva y precisamente la creamos con la intención de facilitar el proceso, ya que todavía estamos durante la pandemia, para que las personas no tengan ni que salir de las casas. Con entrar a vilmacalderon.com ya lo pueden
entrar. Muy cierto. Yo visité la página de ella y es preciosa, así que la recomiendo, vilmacalderon.com. Vilma, otra cuestión aparte del agua, otro asunto que nos puedes mencionar, un método
A la hora de comer, evite las distracciones. Siempre le digo a las personas, no comas pendiente del celular, ni en la computadora.
Los nenes.
No.
El perro.
A la hora de comer, siéntate y mantén concentración en los alimentos. Observa lo que comes. Y no dirá, ¿y por qué no puedo ver televisión?
Claro.
O sacar el celular. Porque sentido visual es un sentido importante para lograr una mayor saciedad con menor cantidad de porciones.
Okay.
Así que si tú observas lo que comes y te concentras, el apetito se te va a ir más rápido y te vas a llenar con porciones más pequeñas.
Mira qué interesante.
Esa es otra.
Yo tengo una pregunta. ¿Es saludable tomar líquido mientras estás comiendo?
Claro, si te vas a atragantar es necesario que tomes un poquito de agua. Pero lo ideal es que no tomes mucha agua con la comida para que no se diluyan los ácidos gástricos y puedas tener una mejor digestión. Así que siempre recomiendo el agua como que 15 minutos antes para que te puedas llenar con unas porciones más pequeñas y luego, pues después como media hora después de haber comido. Pero por supuesto, si vas a tomar un pequeño sorbo
claro,
con la comida, pues el líquido, el agua es mejor acompañante.
Debe ser agua, ¿no?
No, agua, jugo no, agua. ¿Y por qué no se puede comer después de las 8 de la noche? Esa es otra.
No me diga.
¿Oh, sí?
Estamos como la cenicienta, después de las 8, mire, se fue la carretilla.
Pero para que tengan una idea, mira, yo siempre le explico a los pacientes que lo ideal es que puedan cenar antes de las 8.
Okay.
Y hay un refrán, ¿verdad?, popular que dice, un principio de la medicina china que dice, desayune como un rey, almuerce como un príncipe y cene como un mendigo.
Cierto, lo escuchaba.
Detrás de todo eso, lo que ocurre es que ahí está la ciencia, por supuesto. Y después de las 8 de la noche, el ciclo de las células de nuestro organismo cambia. Y empieza lo que se conoce como la regeneración celular. Es como el setup de la computadora.
Cierto.
¿Y qué pasa? Eso empieza después de las 8 de la noche. Si tú a esa hora empiezas a comer, entonces vas a tener dos procesos compitiendo,
uh-huh,
el digestivo y el de regeneración celular. Por eso es que muchas personas cuando comen de noche como que no pueden tener una buena digestión. Pero es que esa no es la hora de comer, ¿ok? Uh-huh. Porque estás compitiendo. Así que una pequeñita merienda tal vez, porque algunas personas no se pueden acostar con hambre o les gusta comer algo, pero es muy pequeño. Pero la cena, como cena per se, debe ser antes de las 8 de la noche.
Hay una anécdota que escuché de un amigo hace años y trata de Roberto Clemente. Dice la anécdota que Roberto Clemente estaba almorzando o cenando, no recuerdo el detalle, pero no importa porque lo voy a decir, pues es importante. Y entonces el amigo le dice, oye, esta es la segunda o tercera vez que nosotros almorzamos o cenamos juntos y yo veo que tú no bebes agua. Y le dice a Roberto, mira, lo que pasa es que yo aprendí que si bebo mucha agua, se me ensancha el estómago. Y tú ves la gente que tiene mucha barriga y es que cometen esa falta de que comen bien, pero meten mucha agua al cuerpo y entonces pues lo que tú dices es cierto. Entonces tú tienes una competencia ahí adentro del agua que está tratando de hacer lo suyo y los jugos gástricos.
Entonces, tienes una digestión más lenta, pero entonces si tomas mucha agua, que también ocurre lo que se conoce como la bandillita de las personas que toman mucha cerveza, mucha cerveza es mucho líquido, y entonces poco a poco vas creando una distensión abdominal.
Sí.
¿Para qué? Para ir acumulando más espacio para ese líquido, que estás precisamente distendiendo el estómago y distendiendo el abdomen. Así que cierto, yo por ejemplo, yo tomo muy poca agua con la comida, pequeño sorbo, obviamente para no atragantarse, pero sí 15 minutos antes, y luego, pues sí, y el agua hay que tomarla, es el nutriente más importante.
O sea, lo que estás diciendo en cuanto a la cerveza, porque he escuchado que la barriga del cervecero, del bebedor de cerveza, lo produce la cebada, por eso estás diciendo...
No es la cebada, no es que la cebada hace crecer la barriga, no. Es que es una cerveza con 12 onzas y me doy otra cerveza, tengo 24 onzas y viene la tercera. En un momento, entonces vas creando una distensión.
Ok. Así que ya lo saben mis amigos, si te le gusta la cerveza, con moderación también, digo. Si quieres tener una barriga plana como la mía, pues no puede beber mucha cerveza. Estoy aquí fascinado con lo que me estás contando, Vilma, porque de mañana en adelante, mi hermano, soy otra persona. A base y en base a lo que me está diciendo.
Mira, es bien sencillo. Tienes ahí el libro.
Aquí está el libro.
Para Marla, yo yo te voy a dejar este para ti.
Ay, gracias.
Entonces, eso es un programa de 3 meses. Eso es 90 días para que usted anote y pueda entonces establecer esos nuevos hábitos. ¿Y por qué 90 días? Tal vez te estás preguntando, Gustavo. Uh-huh. 90 días porque el cerebro se ha encontrado que cuando llevas a cabo una acción diaria, por 90 días se establecen las conexiones para crear un hábito permanente.
¿Vieron? Son cosas que uno no sabe, y por eso ayer despertó nutricionista, y por eso la tenemos aquí en Salud de Quien Pueda, que estoy seguro que no va a ser la última vez. Firma, mencionaste de que el libro tuyo, Pierda Peso y Gane Salud, que fue esa edición, no existe.
Ya está agotado. Y otras personas me están preguntando por ese libro. Yo voy a tener que hacer otra edición. Definitivamente. Quedan como 20 libros y yo los tengo como que guardaditos.
No quiero
perderlos todos, pero sí pronto posiblemente venga otra edición. Pero invitamos al público a que se den cita en mi oficina. Estamos aquí cerquita, estamos en la Dómenes, en las Américas Franchise Center, y pueden ir y tener una evaluación completa, porque a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien y no necesariamente.
Cierto.
Y entonces a veces una buena evaluación, una buena orientación, lo que hace es que la persona pueda entonces sacar lo que es verdad, lo que es falso, retener lo que es correcto, modificar sus hábitos y lograr los resultados.
Sí, señor. ¿A qué teléfono se pueden comunicar con ustedes? ¿No?
Pues estamos en el 787-282-7244. Lo voy a repetir.
Sí, por favor.
Porque sé que me dicen que hablo a veces rápido. El 282-7244.
Con el 787.
Con el 787. Estamos en Facebook, que pueden visitarnos en Salud y Nutrición con Vilma Calderón, en nuestra página de Facebook. Así que pueden visitarnos y obtener más información del libro y nuestros servicios.
Muy cierto. Así que ya lo saben, mis amigos, los conocimientos de la señora Calderón están disponibles para todos ustedes. Este programa queda grabado y yo creo que si usted tiene una situación con su peso, o conoce personas que tienen situación con el peso, debe referirlo a este programa, y debe referirlo cuando Marla suba el video en YouTube también, porque aquí hay mucha información novel que se está dando, que yo desconocía, y que estoy seguro de que muchas personas desconocían también, y tienen que aprovechar, y deben aprovechar estos conocimientos que Vilma está compartiendo con nosotros. Así que ya lo saben, el libro ya está disponible en todas las librerías de Puerto Rico, precio módico como siempre. Este libro, tal y como dice Vilma, es un libro que va a utilizar usted. Es interactivo. Usted llena aquí las cositas que le pregunta, porque la idea es que usted se acuerde qué comió, cuándo lo comió, cuánto comió, etcétera, etcétera. Así que yo nunca he visto un libro como este, de verdad. Sí he visto libros de nutrición, pero nunca un libro que sea realmente interactivo como este, donde usted entonces aporta. Y después, como es un diario, usted chequea hacia atrás qué fue lo que yo hice, y el libro no miente. Su cerebro sí le puede mentir, pero lo que usted escribe definitivamente que no. Así que, Vilma, unas palabras finales.
Invitamos a las personas a que cuiden su salud. La salud es un gran privilegio, y cuando la perdemos definitivamente los costos son altos.
Cierto.
Emocionales, económicos, en términos de productividad, calidad de vida.
Cierto.
Y así que vale, ¿verdad? Es indispensable la buena nutrición, mantener un peso saludable, hacer ejercicio, crear un estilo de vida saludable, no meramente para hacer tamaño 6 de ropa o 4 y que nos gusta vernos bien, sino para mejorar la calidad de vida. Así que invitamos a que consigan el libro Las Prácticas Infalibles para Perder Peso. Ahora que vienen los padres, un tremendo regalo para los padres.
Sí.
Así que
apúntese esta.
En vilmacalderon.com, y también nos pueden llamar al teléfono 282-7244.
Seguro que sí. Vilma, ha sido un honor, un placer haberte tenido nuevamente, porque la tuvimos en radio ahorita un montón de veces. Pero ahora después de la pandemia, en plena pandemia, quizás, lo sabemos, pero qué bueno haberte tenido por aquí nuevamente.
Gracias,
besos y abrazos para ti como siempre.
Y ya sabes que tienes el compromiso de 3 meses, vamos a decirle cuánto has bajado.
Eso suena muy bien. Ahí está Marla aplaudiendo porque me dijo que si no bajo de peso, ¡se va! ¡Se va! No, ya no dijo eso, no. Pues, amigos, gracias a todos ustedes. Que pasen una excelente semana. Dios los bendiga y será entonces hasta el próximo domingo otro programa de ¡Sálvese! ¡Quien pueda! Gracias, Vilma. Buenas noches.
Las cosas de la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia, como el pobre penitente, se aventura sufriendo, aburrido en su rutina, palmo a palmo es pregonado, intención con rebeldía, si don fulano fuera honrado, y otro gallo cantaría, el alcalde que es prevadista y un cura que es del pecado, al sobornado y una monja se ha casado. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda.
Ya no se lo lleve el diablo, yo lo puedo voy diente por diente. Mi novia me mandó al trabajo por seguir los chismes de la gente.
Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre.
Can't you see?